Hola Victoria, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien.
Fiscala, a ver si entendí bien. Según el tribunal que estaba juzgando el caso de Lipman, la fortuna que pudo haber acumulado este exfuncionario del jurado de enjuiciamiento de magistrados, ¿sí se puede justificar o se puede explicar analizando sus ingresos? Porque creo que es lo único que declaró en su momento, aparte del salario que tenía como funcionario, era la venta de libros. O sea, se supone que el patrimonio que acumuló lo generó, además de con su salario de burócrata, vendiendo libros.
Sí, efectivamente, eso es lo que tuvo comprobado el tribunal, que respetamos pero no compartimos, en razón de que hay, primero, para afirmar de que efectivamente él vendía libros y que el mayor caudal, aparte, como usted dice, de su salario conocido, que era últimamente como funcionario del jurado de enjuiciamiento, no se tiene solamente el testimonio de, si bien es cierto, como el tribunal dijo, una persona intachable, una persona de mucho prestigio, la profesora Maxonia Fernández, solo el testimonio de ella fue suficiente para que ellos tengan por probado que efectivamente desde 2006, y ella dijo por 7 años, hasta 2013, prácticamente él había recibido recursos por la venta del libro. Él ya dijo entre 4.500 y 5.000 por libro, sin mencionar cuántos libros se vendieron, cuál era el precio de los libros, cuál fue la forma en que estos fondos llegaban al señor Fernández Lipman. Y durante la investigación, que también ya tuvimos conocimiento de ese hecho, nosotros agotamos todas las diligencias que nos permitan poder confirmar esa afirmación de esta persona, que finalmente es un pariente, es la tía del señor Fernández Lipman, no tiene luego obligación de declarar en su contra. Entonces, no tuvimos ningún otro elemento probatorio que nos permitan confirmar eso, con lo cual desechamos esas circunstancias. Y sí tuvimos a la vista la cantidad de operaciones de compra y venta de divisas que él mismo hacía en efectivo, él y también a través del señor Cristian León. Por eso es que nosotros lo involucramos como cómplice, porque él también hacía estas ventas o compras de divisas por encargo del señor Fernández Lipman. Y en una de las de los bancos es que él tiene la mayor cantidad de cuentas, en total 5 cuentas, 3 en guaraníes, 2 en dólares, 1 en donde él era titular solamente, él en otro en dólares donde era titular con su hermana, además de otras 2 cuentas más en otras entidades bancarias. Entonces, toda ese cúmulo probatorio se llevó ante el tribunal, y el tribunal también cuestionó la labor del Ministerio Público diciendo de que no fue congruente el monto concluido en la acusación con el monto que se estableció en el alegato final. Y esa circunstancia era lógica que ocurra así. ¿Por qué? Porque cuando se celebró la audiencia preliminar, todas las partes ofrecimos además otras pruebas. La defensa en la audiencia preliminar ofrece la pericia contable. Entonces el Ministerio Público también ofrece un perito que acompañe esa pericia contable, que se hizo después de la audiencia preliminar, así como la tasación de los inmuebles del señor Fernández Lipman, que se hizo después de la audiencia preliminar. Y lógicamente las tasaciones iban a hacer una variación en el monto necesariamente. Y esa prueba fue controlada y dispuesta por este tribunal. Por eso es que también decimos de que hubo una valoración de la prueba cercenada. ¿En qué sentido? Ellos dan mucho valor y preeminencia a la pericia contable de la defensa, que también acompañó al Ministerio Público, pero sin embargo, desechan la casación porque dice que la perita no cumplió el cometido. Y eso, con mucho respeto, pero disentimos, porque no es así, primeramente. Y segundo, tienen o dan mucho al informe de la Contraloría, al estudio de correspondencia, y más, cuestionan al Ministerio Público de por qué ese informe de correspondencia no estuvo al momento de la acusación. Y en realidad no estuvo por un problema de la Contraloría, que demora siempre en remitir esos estudios de correspondencia. Pero independientemente de esa demora, lo que la Contraloría deja claro en su informe son dos circunstancias que también señalamos en los alegatos finales. Primero, que ellos no pudieron acceder a la información de las cuentas bancarias, digo el Banco Familiar, donde él tenía la mayor cantidad de movimientos financieros.
¿Cuánto?
Por un lado. Entonces, ¿qué nos permite decir eso? De que ese estudio de correspondencia fue parcial, no fue al total de los bienes que él tiene, o que él tenía. Y además, la Contraloría mismo deja claro en su informe de que esa es una evidencia más, pero que tiene que ser completada con otros medios para una investigación, ¿verdad? Que es así como nosotros tomamos siempre. Por eso hacemos otras diligencias.
A ver, Victoria,
el informe bancario estaba y fue producido ante el tribunal.
Dos cositas.
Que la Contraloría no pudo acceder.
Sí, a ver, dos cosas. Uno,
la pericia del Ministerio Público, que hizo también la pericia contable, y que también de esa constancia, que no tuvo a la vista la tasación de los inmuebles, porque en ese momento todavía no estaba concluida la tasación. Entonces también nos permite afirmar que es parcial, pero en el momento del juzgamiento ya estuvieron todas las pruebas.
¿Vos me escuchás, Victoria?
Entonces, por eso es que cuestionamos la decisión del tribunal.
A ver, Víctor, ¿me escuchás vos?
Sí, la escucho.
Bueno, dos preguntas concretas. Uno, ¿cuánto le atribuyen de ingresos por la venta de libros para justificar la acumulación del patrimonio que tiene él? Y segundo, ¿cuánto dinero tenía en esas cuentas o movía en esas cuentas que básicamente no fueron consideradas en el informe de Contraloría?
Bueno, en este momento no tengo exactamente cuánto movía en esas cuentas. En una de las cuentas, lo que sí recuerdo que era del Banco Itaú, él, según el informe del Banco Itaú, el perfil, digamos, mensual era de 49 millones de guaraníes, según el informe de Itaú. Los otros, sinceramente, no tengo en mente en este momento cuánto eran, pero era de diferentes montos, primero. Segundo, el monto de cuánto él recibió por la venta de libros no se tiene. No se tiene cuánto es el monto que él recibió.
Bueno, pero cuando se analiza su patrimonio, ¿verdad? Y se compara eso con sus ingresos oficiales, que son los salarios. Y después, sí, digamos, la diferencia, en teoría, es por la venta del libro. Más o menos, ¿qué volumen se habla ahí? ¿Qué dinero? ¿Cuánto más o menos le aportó, supuestamente?
Bueno, lo que tenemos como de origen desconocido para nosotros, porque no podemos decir que vino de los libros, porque no sabemos, porque no hay, aparte, como digo, el testimonio solamente, nosotros al final pudimos cotejar que es más o menos 1.300 millones de guaraníes, porque entre 2013 y 2015 él prácticamente hizo operaciones en divisas de 600 millones de guaraníes, hizo modificaciones en su domicilio que fueron tasados en 440 millones de guaraníes, y más las cuentas bancarias que tenían los depósitos en efectivo. Esa es otra circunstancia, que en el tema del lavado de dinero siempre se da, todo es en efectivo, todos los depósitos eran en efectivo, todas las compras eran en efectivo. Y eso lo afirmamos porque existe documentación que está, que se produjo en el juicio. Por eso me llama la atención la sentencia que finalmente recae en esta causa.
Ahora, 1.300 millones. Son como, más de $200,000.
Sí, sí.
O sea, si la justificación es por la venta del libro, este hombre es un bestseller.
Y no tiene lógica. Eso es lo que, y el derecho es lógica finalmente. O sea, imposible. Imposible que nosotros como Ministerio Público podamos obtener de que eso cuando no tenemos nada más que un testimonio o un pariente.
¿Libros de qué escribía Lippmann?
No escribía él. La tía, la señora Maxdunia Fernández, es una reconocida docente, inclusive universitaria, inclusive en la escuela judicial, y ella ha escrito diferentes libros didácticos, inclusive de primaria. Pero uno de los libros de primaria que hasta hoy día se utiliza, ella ha elaborado, y temas que tienen que ver con la lengua española y una serie de textos de grado y de grado universitario también, ¿verdad? O sea, eso no podemos desconocer ahora. Está bien, pudieron haber vendido también en su casa, pero no tenemos ningún elemento probatorio que nos permita decir este monto proviene de esta venta.
¿Quién es la tía?
Como vuelvo a insistir, la sola declaración de una persona que es pariente.
¿Quién es la tía? ¿La autora de los libros?
Maxdonia Fernández se llama, la profesora, doctora licenciada en lengua española, literatura, algo así. Maxdonia Fernández se llama.
Pero que yo
Esos
sepa.
Esos son los elementos que tenemos para apelar y que lo vamos a hacer, porque consideramos de que esta sentencia debe ser anulada y solicitaremos el reenvío para que se realice un nuevo juicio oral y público y se vuelva a juzgar la conducta de esta persona.
Ya. Esto es solamente en el caso de enriquecimiento ilícito. Aparte es lo que la participación de él en lo que se dio a llamar como el caso de las llamadas extorsivas.
Sí. No, esto era por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Lo demás es un juicio que también está en curso, en el cual nosotros no tenemos, esta representación pública no tiene intervención. Y eso sí.
Ahora, la absolución en este caso, por esta acusación, enriquecimiento ilícito, ¿puede afectar los resultados de los otros casos?
No, completamente. Son independientes. Ninguna de las pruebas que se produjeron acá tienen que ver con las pruebas que se están produciendo allá. Es otro tribunal totalmente independiente. Eso no podría afectar de ninguna manera la decisión que tomen en la otra causa, porque son otras pruebas.
¿En qué etapa están en el proceso de juzgamiento de Óscar González Daher y los otros involucrados en el caso de los audios?
Según he visto por la prensa, están en la producción de las ya que también está siendo publicado por el canal de la Corte Suprema.
Victoria Acuña, te agradezco mucho, mis respetos.
Igualmente, adiós.
Victoria Acuña, fiscala, y estamos ante un caso sorprendente, éxito literario, o si querés del mercado de los libros. Lippmann, el partner que aparecía negociando jueces y fiscales, incrementó su patrimonio en más de $200,000 vendiendo el libro. ¡Qué maravilla! Estaba pensando en la buena de J.K. Rowling, que hubiese vendido 4 o 5 veces más los libros de Harry Potter si hubiese hablado con Lippmann. Él es el que sabe vender libros.